Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11 de la noche y 41 minutos, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena de fútbol, de radio, de deporte. Qué maravilla de tiempo de juego hemos vivido con la clasificación del Athletic Club para la final de Copa. Hecho absolutamente histórico. En dos semanas el Athletic va a jugar dos finales de Copa. Las dos en el mismo estadio, en la Cartuja, en Sevilla. Una final de Copa el día 3 de abril, sábado 3 de abril, corresponde al año 2020, y esa es frente a la Real Sociedad. Y 15 días después, la final de Copa de esta temporada la van a disputar 17 de abril, sábado, la Cartuja, el Athletic y el FC Barcelona. Ayer se metió el Barça y hoy se ha metido el Athletic ganando 1-2 en la prórroga al Levante. Se adelantó el equipo de Paco López con un gol de Roger en la primera parte, después empató Raúl García de penalti. Y con ese resultado se cumplían los primeros 90 minutos de partido y en la prórroga Berenguer pega en Busevich hacia el gol que mete, como decimos, al Athletic Club en esa final del día 17 frente al FC Barcelona. El partido acaba de terminar, lo ha contado Manolo Lama en tiempo de juego, así que vamos lo primero hasta ahí, hasta Ciudad de Valencia, para que desde la cabina de la COPE nos diga Lama qué es lo que está pasando allí en estos momentos. Hola Manolo, muy buenas.
Pues mira, ahora mismo el presidente del Athletic, Elizegui, ha bajado al césped para abrazar a Berenguer, el hombre que ha protagonizado el segundo gol que mete al Atleti en la final con ese lanzamiento lejano que pegó en Busevich y se coló. Tan solo quedan Valenciaga, Raúl García y el entrenador Marcelino García Coral. Te voy a decir una cosa, la alegría es tremenda, pero también te voy a contar una cosa, Juanma. Están tan cansados, estaban exhaustos, que hasta les ha costado celebrarlo. Han hecho una piña en el círculo central, han intentado cantar, pero se han ido rápido para los vestuarios. Porque yo te digo que ahora mismo, después de 100 minutos de físico y de estrés, están reventados.
El Athletic, insistimos, en esa final del día 17 y el Athletic en la final del día 3. Pedro Martín, claro, esto no había pasado nunca en la vida, en el fútbol español, evidentemente. Sí. Un equipo jugara dos finales en 15 días.
No, imposible, porque hasta ahora, salvo en el año 1910 y 1913, que hubo dos finales, una de la Federación y otra de la Unión de Clubes, pero en cada torneo jugaron equipos diferentes, con lo cual era imposible que un equipo jugara dos finales el mismo año.
¿Cuántas prórrogas ha habido en esta Copa del Rey?
30 prórrogas.
¿30 prórrogas?
Y 6 tandas de penaltis.
Y 6 tandas de penalti. ¿Es récord absoluto de prórrogas pues en una edición de Copa?
Hace poco me hicieron esa pregunta y yo creo que la temporada pasada hubo más prórrogas.
¿La pasada más?
Sí.
Ah, pues no tenía yo esa idea.
Pero ahora te lo confirmo, pero vamos, más o menos fueron las mismas.
Oye, ¿y de las 30 el Athletic cuántas ha jugado?
Pues el Athletic ha jugado dos. Con el Betis y esta.
Con el Betis y esta. Bueno, pues Copa apasionante. Si tienen más datos de esta final, de este Athletic que se mete en otra final de Copa, las últimas casi todas contra el Barça, ¿no? Siempre que ha llegado a la final el Athletic en los últimos años, casi todas contra el Barça.
Salvo la Real Sociedad de este año, claro.
Claro,
es previa, pero todas las anteriores fueron todas contra el Barça, todas las perdió. Porque la última final que ganó de Copa el Athletic al Barça fue en el 84, en el Bernabéu. Y recuerdo que Marcelino es el vigente campeón de Copa de entre los entrenadores, porque fue campeón con el Valencia. Va a jugar la final del año 20, en el año 21, Athletic Real Sociedad. Va a jugar la final de Copa el año 21, Athletic Barça.
Vale, pues estamos a la espera de que comparezcan los protagonistas. La alegría del Athletic, la decepción de Levante, mucho mérito en el Levante. Bilbao, José Ángel Peña, ¿qué tal? Peña, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Bueno, pues sí. Por todo lo alto el ambiente allí, ¿no?
Sí. La verdad es que, bueno, es lo que estáis diciendo. La palabra en este caso, aunque los periodistas tendemos mucho a las exageraciones, es historia. Lo que ha hecho ayer, lo anunciaba también Marcelino, lo que ha hecho este Athletic con esas tres finales en una misma temporada, la de la Supercopa y las dos de la Copa, además por la vía de la heroica a lo largo de toda la competición, habiendo tenido que remontar incluso ante equipos de segunda B, esos cuartos de final espectaculares frente al Betis, el empate a uno en la ida que le dejaba en una ligera desventaja, y hoy efectivamente también ha estado por detrás en el marcador, pero en un partido en el que yo creo que ha sido superior a los puntos, podríamos decirlo, y en todo caso en el que ha hecho un esfuerzo tremendo hasta el punto de que los cambios de Marcelino, los primeros cambios, no han llegado hasta la prórroga.
En el otro lado, la decepción de Levante. Pedro Zamora, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Pues ahora mismo sobre el césped, iba a decir desolación, pero es que ni eso, porque el único miembro del Levante que está sobre el césped del Ciudad de Valencia es José Luis Morales, que está atendiendo a la televisión que ha transmitido en directo el partido, y del resto absolutamente nadie. El que se ha quedado más tiempo sobre el césped ha sido Nikola Vucevic, contabas al principio, un balón rebotado en él, ha acabado en el gol del Athletic Club, han ido todos los compañeros a consolar al montenegrino, triste protagonista de esta eliminación del Levante en la Copa del Rey.
Bueno, pues el Athletic en la final contra el Barça. Enseguida estamos con las reacciones de los protagonistas. Saludamos al gran equipo de comentaristas de esta noche. Noche especial de radio en el partidazo, porque desde las 12 van a estar aquí en la antena de la cadena COPE los tres candidatos a la presidencia del FC Barcelona. Toni Freixa, Víctor Font y Joan Laporta, por ese orden, van a estar en directo, como decimos, en el partidazo de la cadena COPE, en la última entrevista antes de las elecciones del próximo domingo. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
Tres títulos en cuatro meses puede ganar Marcelino.
Sí, sí, tres títulos en cuatro meses.
Cuidado,
no olvidemos
eso, ¿eh?
que viene de ganar la Supercopa, ¿eh? Tremendo. Y Luis García, también preparado. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Te ha gustado la Copa, Luis, hasta ahora?
Me está gustando mucho. ¿No? Es un torneo que sabes que me gusta. Es un torneo, sí, que me gusta y me está gustando.
Sí, sí. Yo
sé, estamos dando, la estamos dando en Mediaset, además, piénsalo así.
Sí, sí. Pensé que ibas a ser sincero, honesto en la respuesta.
Siempre lo soy.
No corporativo.
No, siempre lo soy. Tú me conoces.
Vale. Joseba, ¿tú qué dices?
No, a mí el partido de ayer sí que me gustó mucho, pero el de hoy no, ¿eh? El de hoy no, porque hoy se les ha notado media de la segunda partida que estaban fundidos todos. Ha pasado merecidamente el Athletic, pero hoy la verdad es que el partido ha sido bastante feo.
Enseguida estamos con todo lo que nos deja este partido de Copa. Lo que nos deja el de ayer, lo que nos deja el pase del Barça a la final, es la lesión de Piqué. Atención, que es importante, ¿eh? Esguince, ligamento lateral interno, rodilla derecha, es la que tuvo afectada, pero no es la misma lesión. No es una recaída, sino que es una lesión distinta. El caso, 2-3 semanas de baja, es decir, no va a estar en el partido del miércoles en París contra el Paris Saint-Germain, para intentar el milagro. Baja importante del Barça, insistimos, contra el Paris Saint-Germain no estará Gerard Piqué. Por cierto, del pospartido, es noticia lo que ocurrió en el túnel de vestuarios una vez que pitó el árbitro. Lo que ocurrió es que Messi se dirigió a Monchi, que estaba en ese túnel de vestuarios, y le dijo, literalmente: Monchi, la concha de tu madre, hoy no dices nada, hoy no dices nada. Messi estaba alterado contra el director deportivo del Sevilla. Monchi al principio se sorprendió mucho. Estaba el presidente del Sevilla, Pepe Castro, en medio de este altercado, por decirlo de alguna forma. Y estaba Pepe Costa, uno de los auxiliares de los jugadores en el FC Barcelona. Y Pepe Castro le dijo a Pepe Costa: el culpable eres tú, porque al parecer ya había habido sus más y sus menos en el partido de liga del pasado sábado. Se montó un jaleo en ese momento entre gente del Barça y gente del Sevilla. Hubo empujones, pero no hubo golpes, no hubo agresiones, simplemente empujones. Monchi le dijo a Messi que no tenía ningún problema con él, que qué pasaba, que qué le había hecho, y Messi le hizo ver que el enfado venía de las imágenes que había emitido Movistar el pasado domingo, donde se veía cómo Monchi reclamaba fervientemente la segunda María para Messi, quitándose incluso la mascarilla. Messi le dice eso: tú dijiste que querían que me sacaran la segunda amarilla. Messi se fue cabreado y luego hubo una conversación, después de todo el lío, entre Monchi y Ronald Koeman. Entre Monchi y Ronald Koeman. Y Monchi le pidió disculpas a Ronald Koeman por esas imágenes del pasado domingo que emitió Movistar, en las que llamaba llorón a Koeman Monchi. Le pidió disculpas Monchi a Ronald Koeman. Monchi ha estado hoy en la televisión oficial del Sevilla. Ha dicho esto el director deportivo del Sevilla sobre la eliminación y sobre cómo ha sido el duro día después.
Cuando tú te codeas con la élite, y el Sevilla, le pese a quien le pese, se codea con la élite, y eso se demuestra cuando los rivales nos respetan, nos temen, y ya algunos hasta nos cogen, nos tienen tirria, la gente no te digo te tiren piedras, pues no, me parece que estoy una apología de la violencia, pero que la gente, entre comillas, entenderme, te puteen, ¿no? Estamos en esa línea, en que las aficiones rivales de los equipos grandes, empiezan a tenernos en cuenta. Desgraciadamente para otros, solo pueden celebrar nuestra debacle, nuestra o nuestras desgracias, ¿no? Nosotros, afortunadamente, nos podemos enfadar por no conseguir algo que últimamente conseguimos mucho, ¿no?
Es lo que ha dicho hoy Monchi, el director deportivo del Sevilla. ¿Algo que decir de lo que acabas de escuchar de la trifulca en el túnel de vestuarios? Messi, Monchi, Koeman, Pepe Castro, Pepe Costa, David Sánchez.
Bueno, me parece una buena noticia que los jugadores de Barcelona esta temporada, que parecía una ruina, se cabreen cuando ganan incluso, y me parece que es una buena señal del estado de salud deportivo del equipo de Koeman, que no olvida lo que pasó en el Pizjuán y que están muy, muy metidos en el proyecto de este club, que pasa ahora mismo por intentar ganar un título que es la Copa.
A mí lo que me demuestra, Joseba, Luis, Guas, es que había piquilla después del partido de Liga. Que el Barça estaba más enchufado por lo que habían escuchado desde la grada en el partido de Liga el otro día en el Pizjuán, ¿eh?
Es que por un lado estaban, yo creo que mentalmente, más convencidos después de la victoria, y sobre todo que había cuentas pendientes, claro. Y cuando hay cuentas pendientes y son partidos tan tan calientes como los que están jugando el Sevilla y el Barça últimamente, pues al final pasa esto, ¿no? Bueno, tampoco es una cosa demasiado grave, pero...
Yo creo también que Koeman contagia un poco, ¿eh? O sea, como Koeman le gustan los charcos y, o sea, quiero decir, si está Valverde en el banquillo, pues probablemente sea otra cosa. Pero a Koeman le gusta la marcha y probablemente contagie un poco también a los futbolistas.
Pero un segundo, sonido en directo, Raúl García, el hombre que ha hecho el primer gol del Athletic, gol de penalti en directo desde Valencia.
Por eso estamos en la final.
Turno para Gianni de Fragua, ETV.
Rueda de prensa de Raúl García. Son las primeras declaraciones de un jugador del Athletic después de meterse en la final.
Buenas noches, soy Onak también por este nuevo logro histórico que habéis conseguido. Tres finales vais a jugar este año, una la habéis ganado contra el Barça y las contra el mismo rival otra vez en la Cartuja.
Bueno, vamos poco a poco, ¿no? Vamos a disfrutar por lo menos hoy de este pase a la final. Tenemos primero un partido con, bueno, aparte de la Liga, hablando de finales, con la Real Sociedad, que trabajaremos para intentar sacarlo adelante. Y luego recordaremos otra vez, como dices, ¿no? Un partido contra el Barça, una final de Copa. Pero bueno, contento por todo el trabajo que hay detrás de todo esto y bueno, ojalá pueda ser un año histórico.
Bueno, pues son las declaraciones de Raúl García. Jaime Ugarte, comentarista del Athletic aquí en la cadena COPE en el partidazo. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. La verdad que muy satisfecho. Creo que se ha hecho justicia el Athletic en este año tan especial en el que va a haber dos finales de Copa. Creo que debía estar. Es el equipo que más, no es el rey de copas, porque ahora es el FC Barcelona, pero es el que más ama y el que más honra esta competición. Y hoy lo ha vuelto a demostrar con un partido que yo creo que, sinceramente, ha merecido la victoria y el pase. En la primera parte de la eliminatoria estuvo mejor un poquito el Levante, pero luego el Athletic yo creo que ha sido superior.
Joder, es que qué majo es Jaime, Juanma, que le has dicho buenas noches y te ha hecho la crónica del partido.
Sí,
un alegato del Athletic. Eres estupendo, Jaime. Sí, señor.
Jaime, no, ni te pregunto si te dan a elegir una de las dos finales, no, ni te pregunto cuál quieres ganar, es evidente. No,
por supuesto, las dos.
Sí, y si te dicen una, si te dicen una.
Si me dicen una, las dos. El Athletic quiere ganar todas las finales que juega. Y luego ya, oye, el fútbol, la fortuna. ¿Sabes cómo te digo? Vamos, ¿la primera cuál es?
La de la Real.
Pues vamos a por esa.
Vale, primero la de la Real.
Es.
Perfecto, gracias. Jaime, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Disfrútalo. Por cierto, otra noticia del día. Se ha lesionado Mariano en el Real Madrid. Lesión muscular, estará unos 10 días de baja. Otra lesión muscular en el Real Madrid. Es alucinante. Ha perdido el Liverpool con el Chelsea, 0-1. No está ni en zona europea el Liverpool. No está ni en zona europea. Séptimo el Liverpool, que lleva 4 derrotas en los 5 últimos partidos. Además ha ganado el Everton 0-1 al West Bromwich Albion y el Tottenham ha ganado 0-1 al Fulham. En la Serie A el Parma 1-2 con doblete de Alexis, y en la Euroliga el Real Madrid ha ganado al Zenit 71-75 y Valencia Basket ha perdido con el Maccabi 84-72. Es lo más importante en cuanto a resultados de este jueves día 4, jueves día 4 de marzo, en el que tenemos programa especial, programón especial desde Barcelona con motivo de las elecciones del próximo domingo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre la clasificación del Athletic en el 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Instagram y el Twitter del programa. programa. Decía uno, por partidos como los de hoy soy del Athletic, garra, pundonor, saber sufrir, un hincha del Athletic desde Salamanca lo firma, del Athletic no te haces, naces. Don Marcelino García Toral llegó a un equipo pobre en ataque, sin ilusión, sin ideas y le da la vuelta como un calcetín y nos hace sentir a todos los Athletic chales que este equipo puede ganar al mejor Barça de Guardiola, Aupa Athletic, este año al triplete. A Marcelino habría que hacerle un monumento en San Mamés y eso que lleva solo un par de meses, tres finales en una sola temporada, es una salvajada. Decirle a Huarte que si hay que ganar solo una copa, que sea la del Barça, que te lleva directo a Europa. Otro comenta, tenéis que pasar de la flor de Zidane al jardín de Marcelino, gana los partidos o por penaltis o por goles en propia meta. Y un aficionado un poquito más negativo, un poco más pesimista, dice, el Athletic de Bielsa perdió dos finales casi seguidas, la de la Europa League y la de Copa, cuidado, no se vaya a repetir. Y hay un oyente imitando a Tomás Guas.
Buenas noches, queridos del partidazo de Cope. Me estoy mojando, Tomás. El único que puede conseguir el triplete real, el Athletic de Bilbao. Chatos, ni Zinedine Zidane, ni Guardiola, ni ninguno de estos. Don Marcelino García Toral. Queridos justito, chatos, buenas noches.
Justito, ¿eh? Guas,
no era fácil distinguirlos, ¿eh? No,
escúchame, no. La intención y el mensaje es cierto.
Sí, eso sí. El fondo está cogido, pero la forma...
No es fácil.
Hace falta pulirlo. No es fácil. Eres inimitable.
Debe ser eso.
Bueno, mamá, dime.
Ya he contado las prórrogas del año pasado. 34, 3 más que en esta. Hubo 17 tandas de penalti, 11 más que en esta edición.
Pero bueno, entonces, ¿por qué tengo yo esa sensación?
Porque son cosas... Lo que pasa que es que el año pasado, por ejemplo, a partir de cuartos de final no hubo ninguna prórroga, ni ninguna tanda de penaltis, y en este caso ha habido dos semifinales con prórroga, algo que no sucedía desde 1984.
Dos semifinales con prórroga, eso. Claro.
Y daros cuenta de otra cosa. El Athletic ha estado por delante en la eliminatoria después de 201 minutos. Y el Barça más o menos, ¿eh?
Por cierto, el Athletic...
Claro. Ha sido una cosa tremenda. Pero,
perdona, ¿y recuerda cómo se metió el Barça en semifinales?
Sí, pero me refiero que pierdes 2-0 hasta el empate, tal. Sí, sí. Entonces dices, joder...
El Athletic de Marcelino ha empezado perdiendo 11 partidos. No, perdón, ahora, 10 partidos. Ha ganado 5 y ha empatado 4.
Lo que es inevitable es que estos dos equipos, el Athletic y el Barça, son los dos equipos que más han respetado la Copa del Rey en los últimos 20 años. Mucha diferencia.
Y en toda la historia, prácticamente.
Y en toda la historia, pero bueno...
La novena final entre los dos equipos.
Ahora que ha llegado lo de las liguillas de Champions, calendarios apretados, etcétera, etcétera. Ahora que ha llegado el fútbol moderno, hay dos equipos que siguen apostando por esta competición y son el Athletic y el Barça.
Unos por unas cosas y otros por otras.
Claro, unos por unas cosas y otros por otras, pero al final, otra final, Athletic-Barça. Esta, el día 17. Son las 11:58, luego estaremos con protagonistas del Athletic, luego celebraremos de cara sobre todo a los oyentes de Bilbao lo que está viviendo el Athletic ahora mismo en el campo del Levante, pero enseguida arranca en la cadena COPE el especial Elecciones del Barça del próximo domingo.
Oh.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fuego a las furgonetas, estaba el conductor.
Se ha vuelto a registrar en las calles de Cataluña graves altercados de violencia callejera, con ataques a comisarías, a bancos. En Barcelona, que pinta ser la envidia cosmopolita, ha pasado a ser la ciudad apocalíptica, violenta.
En COPE, suicida. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ya hemos administrado más dosis que personas contagiadas en nuestro país.
A usted, todas estas cosas le parecen muy bien, pero usted lo que quiere saber es qué día le van a vacunar. Bueno, hay un plan de vacunación, pero el plan de vacunación, que tiene todo previsto, está pendiente de que llegue la materia prima.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Life is life.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por 39,95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos. Una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo desde Barcelona. Noche especial, previa a las elecciones. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, con David Sánchez, con Tomás Guas, con Luis García. Se incorporan Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y al frente del equipo de deportes que ha cubierto toda esta campaña extensa, larga, larguísima campaña electoral, aquí en Barcelona, Manolo Oliveros. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Hola. Bueno, al frente, no, estamos todos
bueno, absolutamente. Bueno, de lado, entonces. Sí, vale, de perfecto. Perfil. Vale, pues en el otro lado, Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mayori, Víctor Navarro, en fin, todos los compañeros que han participado día a día en una extensa campaña electoral, unas elecciones que tenían que haberse celebrado el día 24 de enero, que finalmente se van a celebrar el día 7 de marzo, y que ha hecho, insisto, que llevemos prácticamente 3 meses. 3 meses de mensajes, de declaraciones, de anuncios, de mil cosas que se van a cerrar definitivamente este fin de semana con las votaciones el próximo domingo. Ya se han emitido 20.000 votos por correo. 20.000 votos por correo, de los cuales, evidentemente, todavía no se sabe cuál es el resultado. Pero el domingo por la noche, en torno a las 11:30 de la noche, sabremos quién es el presidente, el nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona. Hoy se van a pasar los tres en directo por los micrófonos de la cadena COPE para dar el último mensaje en esta antena antes del fin de semana decisivo. Comenzamos por Toni Freixa. Hola, Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Has anunciado un patrocinador para la camiseta del Barça de 60 millones de euros?
Sí, se ha dado a conocer que estamos ultimando esas negociaciones, pero es para un patrocinador a partir de la temporada 22-23, así es.
¿Solo si eres tú el presidente o ese patrocinador estaría dispuesto a entrar con otro presidente?
Yo todo lo que hacemos en la candidatura siempre es para el club. Y de la misma manera, si gano yo las elecciones, espero que todo lo que hayan hecho el resto de candidaturas también lo pongan al servicio del club. No sé lo que han hecho, pero lo que sea que hayan hecho.
¿Es verdad que ayer te abrazaste con Laporta en el momento del gol de Piqué?
Sí, es verdad. Bueno,
¿te arrepientes?
Es el único momento. Dime.
¿Te arrepientes de haberte abrazado con Laporta? ¿Fue una explosión de amor de la cual hoy...
No, es el único momento de la campaña que hemos estado de acuerdo los tres, porque queríamos que ganara el Barça. Uh-huh. Y bueno, pues el barcelonismo es así, está claro.
¿Te llegó a tirar las gafas Laporta con la efusividad del abrazo?
Estás bien informado, sí, me cayeron las gafas a la pila de adelante. Fue un momento de euforia, porque además de la épica de salvar el penalti unos minutos antes, pues fue el gol en el último minuto y, bueno, pues normal, la reacción lógica de quien siente el Barça.
Toni, has anunciado el fichaje de tres jugadores diferenciales. ¿Sientes que ha tenido rédito este anuncio? ¿Has encontrado feedback de que realmente has ganado votos desde que hiciste este anuncio de los tres fichajes de jugadores diferenciales, dos de ataque, uno de defensa?
Nosotros lo que hemos hecho durante la campaña electoral, en la que desde determinados altavoces se nos ha querido silenciar y determinados opinadores han hecho la campaña de los demás, y como a nosotros no nos la ha hecho nadie, nos hemos dedicado a trabajar y a presentar el resultado de nuestro trabajo, con independencia de que pueda dar rédito o que pueda gustar más o menos. Creo que nos hemos mostrado en esta campaña como lo que somos, una candidatura de barcelonistas con experiencia y que sabemos plantear propuestas que el club necesita. Y hemos demostrado pues que el club no se gestiona ni escondiéndose ni tampoco rectificando cada día, sino trabajando como hemos hecho nosotros.
A medida que lees informes de los Mossos de Escuadra sobre el Barça Gate, sobre cómo fue toda esa trama, ¿sientes más decepción con la figura de Bartomeu o sostienes la presunción de inocencia por encima de todas las cosas?
¿Sabes qué pasa, Juanma? Que también leí el informe de la UDEF de Sandro Rosell, ¿sabes? Y luego resultó que era inocente. Entonces, uno tiene que saber lo que son informes policiales y conocer muy bien cómo funciona el principio de presunción de inocencia, y es, con eso no estoy queriendo decir ni cuál va a ser el resultado. Lo que sí que quiero advertir es que esas diligencias policiales que no fueron ordenadas en cuanto a las detenciones por el juzgado de instrucción número 13, con la prensa avisada para retransmitir esa entrada y registro en las oficinas del Barça, pues está realizado con alguna determinada intención que seguro que el socio ha percibido, porque al socio no se le puede engañar y probablemente no van a conseguir el resultado que persiguen.
¿Con qué intención sospechas tú?
Bueno, entiendo que es la semana de las elecciones. No es casual que en una investigación que lleva 8 meses y en un secreto de sumario justamente esto suceda al inicio de esta semana.
¿A quién le ha beneficiado? ¿A quién le ha beneficiado?
Lo desconozco. Esto se debe hacer con alguna determinada intención. Lo que está claro es que al socio del Barça esto no le gusta. Percibe que puede haber la intención, como siempre ha sucedido, de atentar contra la independencia del club. El club es de los socios, no es ni de los políticos, ni de los grupos mediáticos, ni empresariales, ni de los agentes de jugadores. Y eso el socio, ya te digo que yo hablo mucho con los socios del Barça, lo han detectado, y el resultado que se ha debido perseguir, pues no ha salido así.
Las preguntas que te voy a hacer a continuación te las voy a hacer a ti por primera vez, pero son preguntas que le voy a hacer también a Font y a Laporta. Así que ellos parten con ventaja.
Ellos tienen ventaja. Entonces.
Ellos tienen ventaja. Pueden
copiar. Bueno, pero ya me han copiado bastante en esta campaña, con lo cual será lo mismo.
¿Quién te ha copiado más, Font o Laporta?
Bueno, no lo sé, porque uno realmente no ha contado gran cosa. Simplemente apela a la fe, ¿no? Que va a volver a hacer lo mismo que hizo. Espero que muchas de las cosas que hizo no las repita. Y el otro, pues bueno, ha sido un poco caótico, ¿no? Porque ha dicho una cosa, luego ha rectificado, ha dicho, ha sido todo. Pero sí que algunas propuestas nuestras interesantes las han recogido, con lo cual estoy contento, porque quiere decir que las hemos trabajado bien.
¿Quién te cae mejor, Font o Laporta?
Los dos me caen bien.
¿Te caen
ayer,
bien?
Ayer estuvimos los tres viendo el partido y viviendo el partido juntos. Y,
perfecto.
Y muy bien.
Oye, de 0 a 10, ¿cuántas opciones crees que tienes de ganar?
Las suficientes, no te sabría decir, pues 6, 7.
¿A qué hora tienes previsto votar el domingo?
Creo que mañana nos lo dicen, porque lo decide el club en función de la atención que tenemos que tener con los medios.
¿Qué vas a hacer el lunes si no ganas, si no eres presidente?
descansar.
De los otros dos, ¿cuál es el mejor candidato?
Los dos son buenos. Yo creo que, en cualquier caso, el Barça va a tener un buen presidente, estoy seguro.
¿Aceptarías una oferta del ganador para formar parte de la junta directiva el domingo, si tú no ganas?
No es relevante esto. Yo siempre estoy a disposición del club, ya lo sabes, porque durante todo este tiempo, con un presidente como Bartomeu, contra el que yo me enfrenté en unas elecciones, he estado al lado del club, y eso todo el barcelonismo lo sabe.
Si ganas, ¿cambiarás el número de teléfono?
No.
¿Has pensado ya en la ropa que te vas a poner este domingo?
No, pero vamos, que tampoco me va a llevar mucho tiempo pensarlo, la verdad.
¿Se te ha hecho larga la campaña?
En absoluto. Me lo he pasado muy bien. Me gusta mucho hablar del Barça y, sobre todo, hablar con los socios. Porque tenemos, bueno, pues siempre una muy buena interlocución, porque yo soy uno de ellos y ellos saben que pueden hablar conmigo y nos entendemos.
Todos habláis de transparencia. ¿Cuánto dinero os habéis gastado en tu candidatura en estas elecciones?
Una cosa es transparencia y otra cosa es dar a conocer datos que no tienen por qué ser públicos. Nos hemos gastado el dinero necesario para hacer la campaña que todo el mundo ha visto.
Pues no estaría mal, ¿no? Saber cuánto cuesta más o menos presentarse a presidente del Barça. Es un ejercicio de transparencia, bueno, precisamente.
Sí, pues más o menos lo que la gente puede imaginar, ¿no? Pues te puedes gastar a partir de 500.000 euros, pues pone el límite según cuántos spots hayas visto en la televisión y según cuántas acciones de marketing hayas podido ver en campaña en general.
¿Has salido especialmente enfadado o descontento en alguna entrevista en estos 3 meses?
En ninguna. He salido siempre muy satisfecho del trabajo realizado y de haber podido llegar a los socios con nuestras ideas.
Dime algo sobre lo que hayas cambiado de opinión recientemente.
Pues seguro que hay algo, pero ahora mismo no se me ocurre. No sé, inicialmente el Barça Corporate no lo conocía a fondo cuando dimitió Bartomeu. Cuando nos reunimos con la comisión gestora tuvimos acceso a la información y justamente he visto que era una oportunidad muy buena y por eso hemos logrado este inversor que inyectará 250 millones por tener el 49% de ese área de dedicación del club, que nos va a dar mucho recorrido con la asociación con este inversor.
¿Es Bartomeu el peor presidente de la historia del Barça?
No me gusta poner etiquetas y además sería muy injusto hacerlo porque ha habido 40 presidentes en la historia del Barça y seguro que no los conocemos todos los que estamos aquí a todos. Bartomeu ha tenido una etapa en la que ha habido, como siempre, luces y sombras. Ahora se recuerda la parte final, que ha sido muy decepcionante, ciertamente, pero yo le agradezco todo lo bueno que él ha intentado hacer, honestamente, que estoy seguro que así ha sido.
¿Qué es lo mejor que has hecho tú en esta campaña?
Estoy bastante satisfecho de todo, la verdad, pero bueno, una de las cosas mejores es contar con Lluís Carreras como nuestro director de fútbol, que ha sido una de las revelaciones de esta campaña, comparándolo con el resto de candidaturas, que yo creo que hemos marcado la diferencia más importante en lo más importante del club, que es la gestión del fútbol, ¿no? Y yo creo que esto nos ha dado un valor añadido.
¿Y lo peor? ¿Qué es lo que peor has hecho? ¿En qué te has equivocado?
Va a parecer que no sé reconocer errores, pero lo dejo a vosotros.
No te has equivocado en nada.
Insisto, bueno, no sé, de los demás han salido errores. Si me lo decís vosotros, seguro que tenéis razón si habéis encontrado alguno y lo aceptaré, pero ahora mismo, ¿qué te voy a decir? No lo sé, no sé verlo. No,
es que el secreto es precisamente que uno reconozca su propio error, no que se lo digan los demás. Es decir, el mérito está en hablar de eso.
No. Yo reconozco mi error cuando alguien me lo dice y digo, pues sí, tienes razón.
Entonces no lo reconoces, le das la razón y lo admites, pero no lo reconoces tú mismo. Bueno, en fin, no nos atranquemos aquí. Ha dicho hoy el CIS que uno de cada tres españoles...
En lo que me he equivocado es en decir que ayer no hubo penalti de Mingueza, porque fue libre indirecto. Sí, he dicho que no era falta, sí que era falta, era libre indirecto porque era una obstrucción. Esto me he equivocado.
Vale, tremendo ejercicio de...
No te gusta tampoco.
Sí, muy tuyo. Me gusta.
Me equivoqué ayer que me puse camisa azul, tenía que haber sido blanca.
¿Por qué?
Está mejor eso, ¿no? No, no sé, digo yo, ¿cómo quieres que digas?
Venga, a ver, termino. Ha dicho el CIS hoy que uno de cada tres españoles ha llorado por culpa de esta pandemia. ¿Has llorado?
Sí, claro, he perdido a mis padres.
¿Quién quieres que gane la Eurocopa?
La selección española.
¿Qué resultado quieres en el Atlético Real Madrid del domingo?
Que gane el Atlético.
¿Que gane el Atlético?
Sí.
Perfecto. Tony, mucha suerte. Gracias por todo, todas estas semanas de atención. Que haya suerte el domingo.
Gracias, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Víctor Font, hola, candidato, muy buenas noches. Ahí está activando el micrófono. Ahora.
¿Qué tal? Sí, sí, perdona. ¿Qué tal, Juanma?
Víctor, bienvenido al partidazo.
Muchas gracias. ¿Cómo estáis?
Muy bien. A 72 horas de las elecciones, ¿cómo está Víctor Font?
Pues muy bien. Encarando las últimas horas y con mucha ilusión de que llegue el domingo.
Has tenido un acto con tu gente hace un par de horas aquí en Barcelona. En ese acto has dicho algo así como que Jan, por Laporta, es palmero total. ¿Palmero o palomero? ¿Cómo le has llamado a Laporta?
No.
¿No?
No. Me estaban preguntando si habíamos, porque el otro día estuvimos haciendo unas fotos en el Camp Nou.
¿Sí?
Y estuvimos dando unos toques con el balón. Y yo explicaba que los tres hacíamos un buen equipo porque yo acabé jugando de central. Me consta que Tony ahora juega en el medio campo y que Jan es delantero centro y que hace palomero.
De los que no se mueven, vale, perfecto. Era una cuestión estrictamente futbolística. ¿Te abrazaste con Laporta ayer o tú no te abrazaste con Laporta en el palco? ¿En el gol de Piqué?
Sí, con Laporta y con Tony.
¿En el gol de Piqué os abrazaste los tres?
Sí, estábamos uno al lado del otro.
Ya, pero no sé si... No, es que como no he visto la imagen del abrazo, no sé si fue un abrazo, si fue un dúo o fue un trío. No sé exactamente cómo fue el acto de amor en el palco.
Bueno, nos abrazamos, dimos las manos, sí.
Vale. ¿Estás
contento? De hecho, ¿sí? la situación era un poco... claro, estar en el palco a mitad de ocupación, porque había poca gente, lógicamente, con el campo vacío... te daba la sensación de que no había casi protocolo y por eso, o sea, al final nos levantamos y celebramos como si estuviéramos casi en casa.
¿La campaña te ha salido como esperabas, mejor o peor?
Pues la verdad es que como que es la primera campaña que hago en mi vida, pues no tenía experiencia ni tenía muchas expectativas. Pero estoy contento porque al final pues hemos... Es verdad que es durante la campaña electoral cuando hay una mayor atención por parte de los socios y socias para escuchar proyecto y nos ha permitido pues explicar todo el trabajo que hemos hecho estos últimos años y el por qué estamos convencidos que el cambio que proponemos, que es un cambio de modelo de club, es lo que ahora el Barça necesita.
¿Entenderías que Koeman esté molesto contigo por la insistencia durante todo este tiempo en el nombre de Xavi Hernández?
No, porque al final Koeman es parte de la estructura, es el entrenador y la estructura del proyecto deportivo que tenemos diseñada pues cuenta con Ronald Koeman como el actual entrenador.
¿Cuándo fue la última vez que has hablado con Xavi y qué te ha dicho?
Hombre, voy a dejar las conversaciones entre nosotros, son privadas. Esta semana hemos estado en contacto.
¿Esta semana habéis estado en contacto?
Uh-huh.
¿Te ha decepcionado mucha gente, sobre todo en este último mes?
No, al final nosotros... trabajamos de la mejor forma posible, con honestidad, intentando ir de cara y contando las cosas pues tal como son. Y es nuestra forma de hacer. Entonces, pues es verdad que en este mundo es un mundo en el que hay muchos intereses, en el que no necesariamente todo el mundo va de cara y cuenta las cosas tal como son. Y esto, pues... A mí personalmente, por mi manera de ser, pues me cuesta y me duele, pero vamos a seguir igual.
¿Quién te cae mejor, Freixa o Laporta?
Me caen bien los dos. Conozco más a Laporta porque yo fui un voluntario de su candidatura en el 2003 y conocí a gente de su junta directiva entonces y le he conocido más, pero con Toni también tengo una buena relación.
Vale, las preguntas te las sabes, o sea que supongo que te habrás pensado las respuestas. ¿De 0 a 10
no.
¿cuántas opciones crees que tienes de ganar el domingo, de 0 a 10?
Yo creo que muchas, porque percibimos que es un poco la misma situación que se vivió en el 2003. No sé si lo recordáis, sí, pero en el 2003, sí. En los últimos 8, 9, 10 días de campaña, los socios y socias que querían un cambio radical en el Barça, era un momento en el que la gente creyó que romper con el pasado es lo que tocaba realmente que hubiera gente nueva en el club, con nuevas ideas que pudieran reinventar un poco el club. La sensación que estamos teniendo es exactamente la misma. Yo lo viví de cerca en el 2003 y estoy viendo exactamente lo mismo en estos últimos días, horas, y por lo tanto estamos convencidos que el domingo tendremos el honor de representar a todos los culés, impulsar este cambio radical que es imprescindible para, de una vez por todas, dejar atrás pues todos estos estas situaciones que nos hacen daño, como la que hemos vivido esta semana en el Barça.
¿Qué harás el lunes si no ganas las elecciones?
Descansar.
De los otros dos, ¿cuál es para ti el mejor candidato?
Bueno, es que yo creo, como he dicho, que lógicamente los dos son grandes barcelonistas, quieren mucho al club. Pero los dos representan de alguna forma la manera de gestionar el club que ha habido casi, te diría yo, desde los años 80. El mismo tipo de gobernanza, los directivos que actúan realmente como si fueran propietarios, hay pocos mecanismos de control efectivos, las asambleas de compromisarios, etcétera, etcétera. Todo esto pues sigue siendo igual que hace muchísimo tiempo. Y por eso creemos que nosotros somos los que queremos y los únicos que vamos a impulsar el cambio que el Barça necesita.
¿Cambiarás de número de teléfono si ganas?
No.
¿Has pensado ya en la ropa que te vas a poner el domingo?
Pues no, la verdad es que voy casi siempre igual. Sí que es verdad que para el domingo me traeré alguna muda y seguramente me cambiaré alguna vez para cuando pues tenga algo de tiempo para descansar, porque el día será largo.
¿Se te ha hecho larga la campaña?
No, la verdad es que no. Y mira que ha sido larga y para nosotros también. Yo, desde prácticamente agosto, desde el día del 8-2, pues que estamos prácticamente a tope, porque desde aquel momento nos pusimos a trabajar para intentar que hubiera un nuevo proyecto al frente del club y desde entonces no hemos parado. Pero la verdad es que ha sido apasionante y la verdad es que estos últimos días, pues aún más, ¿no? Muy intensos, pero la verdad es que muy bien.
¿Cuánto dinero se ha gastado su candidatura en estas elecciones?
Pues tenemos que hacer el recuento final y nuestra voluntad de transparencia es total, y cuando estemos gobernando el club pues lo vamos a hacer también y vamos a explicar, por ejemplo, los sueldos que van a tener los ejecutivos, cosas que no son normales en una institución como el Barça. Yo creo que debemos estar alrededor de los 800.000 euros de coste, más o menos. Pero ya te digo, tenemos que mirar, porque estos últimos días y con la extensión de la campaña y demás, los presupuestos se tuvieron que revisar.
¿Has salido especialmente enfadado o descontento de alguna entrevista en estos tres meses?
No. La verdad es que he estado muy a gusto y encantado de atenderos a todos.
Dime algo sobre lo que hayas cambiado de opinión.
¿Durante estos últimos días?
Sí, sí. Me vale cualquier cosa, cualquier tema.
Bueno, pues la verdad tendría que pensar. No sé, es que nosotros a nivel de lo que es
Uy.
Perdona, a nivel, sí. Se me ha caído el teléfono. Digo, a nivel de lo que es proyecto,
¿sí?
Claro, lo tenemos tan meditado, trabajado durante tanto tiempo, que no hemos, bueno, sí, perdona, mira, te diré uno de los, como que luego la pregunta también me la vas a hacer, ya te contesto las dos. Uno de los dos errores que hemos cometido en campaña, que fue improvisar, cuando decidimos incorporar a una persona saltándonos el proceso que habíamos seguido durante estos últimos 2-3 años de selección de posibles directivos, improvisamos y eso fue un error, con lo cual ahí te identificó un cambio de opinión.
¿El peor presidente de la historia del Barça es Bartomeu?
Pues la verdad es que no conozco suficientemente bien el trabajo hecho por todos los presidentes, pero seguro, teniendo en cuenta pues dónde está el club, seguro que es uno de los que está arriba de todo de la lista.
¿Qué es lo mejor que has hecho en esta campaña electoral?
Ser honesto. Y ser honesto, ir de cara, tener muy claro que el fin no justifica los medios. Yo estoy haciendo todo esto porque quiero impulsar un cambio de verdad estructural en el Barça. Estoy convencidísimo que es lo que el Barça necesita para seguir ganando y seguir siendo lo que ha sido. Y la verdad es que bueno, estoy contento de haberlo hecho así.
Ha dicho el CIS hoy que uno de cada tres españoles ha llorado por culpa de esta pandemia. ¿Víctor Font ha llorado?
Sí, por desgracia nos ha tocado a todos muy, muy de cerca. Y en mi caso, pues con familiares y amigos también.
¿Quién quiere que gane la Eurocopa?
La Eurocopa, la selección española, siempre con los jugadores del Barça a tope.
¿Qué resultado quiere en el Atlético Real Madrid el domingo?
Que gane el Atlético.
También, que gane el Atlético. Víctor Font, muchísima suerte el próximo domingo. Gracias por todo durante estas semanas.
Muchísimas gracias, Juanma, y un saludo
gracias.
Para todos.
Un abrazo. Gracias. Víctor Font, en directo también, después de Toni Freixa, así que solo queda conocer las impresiones de Jan Laporta. Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Gracias.
¿Se siente el gran favorito?
Yo voy con moral ganadora, pero no pienso en si soy favorito o no. Falta todavía el día de mañana, el día de reflexión y el día de la votación, y por lo tanto, hasta que no se haya votado, pues no podré contestarle a la pregunta. Voy con muchas ganas de ganar y veo que estamos bien posicionados, pero en cualquier caso hay que esperar hasta el final.
¿Quién está más confiado? ¿Usted, su equipo, su familia? ¿Quién está más confiado?
Bueno, ninguno. Estamos todos en la misma línea, en la misma, con la misma mentalidad de seguir concentrados en el trabajo que estamos haciendo, en seguir explicando nuestro proyecto a los socios y socias, y mañana pues tendremos un día interesante con un debate que ya será pues el último día de campaña y el día de la votación, pues a ver, que haya una gran participación y que sea una fiesta de la democracia y del barcelonismo.
¿Ha hablado hoy con Messi o con algún jugador después de lo de ayer frente al Sevilla?
Sí.
¿Qué le ha dicho?
Bueno, felicidades y he comentado que bueno, que hicieron un partidazo, que fueron ejemplares y que bueno, nos han dado una alegría muy grande.
Esta conversación con Messi, supongo, ¿no?
No le diré con quién, si me lo permite.
Sí, claro que se lo permito, por supuesto.
Muy bien, pues ya está.
¿Me puede describir el abrazo ese con Freixa y con Font de ayer? ¿Esa explosión de amor blaugrana en el palco?
Bueno, es que fue un partido épico, con un gol en el último minuto que lo estábamos esperando y que todos, yo creo, los barcelonistas estuvimos sufriendo con la esperanza de que se produjera. Se produjo, además lo hizo Piqué, que tuvo una actuación extraordinaria, no perdió ningún duelo de cabeza, mandó desde atrás y además en una jugada que parecía que ya se había vuelto a romper las rodillas, sale del terreno de juego y luego entra con un ejercicio de profesionalidad y de amor al club. Es, bueno, yo creo que ejemplar y encima acaba marcando el gol que nos hace jugar la prórroga, y allí pues la verdad es que fue muy 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 emocionante el partido. La verdad es que sufrí mucho, pero afortunadamente pude celebrar los goles, porque entre que no hay público y entre que estaba en un sitio del palco, que la verdad es que estuve muy a gusto y fue muy emotivo para mí, porque estuve cerca de Juan Carlos Unzué y de su hijo Aitor, y fue muy una noche de muchas emociones.
¿Habló mucho con Freixa, que era el que tenía a su derecha, o lo justo?
Bueno, íbamos comentando jugadas del partido, y la verdad es que, bueno, como somos futboleros, pues la verdad, y del Barça.
¿Quién es más hooligan, Freixa o Laporta?
Yo creo que hooligans ninguno de los dos lo somos, ¿no? Lo que pasa es que apasionados y que nos gusta el fútbol, eso evidentemente que sí. Y bueno, como lo hemos jugado también, pues los comentarios, pues yo creo que son apropiados.
¿Habrá pancarta en Madrid si gana las elecciones? ¿Va a poner una pancarta para anunciarle a los madrileños, ya estoy aquí?
No, ya se enterarán si ganan las elecciones. No hace falta anunciarles lo que vamos a hacer.
Vale, perfecto. De 0 a 10, ¿cuántas opciones cree que tiene usted de ganar?
Es que, pero no me lo planteo. Yo creo que tengo opciones. Tengo opciones, voy con moral ganadora. Hemos mantenido el ritmo de campaña, hemos mantenido también pues la ventaja que al principio nos dieron. Se ha hecho muy buena campaña y vamos a seguir así. Y creo que esto nos podría llevar a ganar las elecciones, pero es un partido que hay que acabarlo, ¿no? Hemos jugado bien la primera parte, la segunda parte también. La primera íbamos ganando, en la segunda vamos bien y hay que acabar el partido.
¿Quién le cae mejor, Font o Freixa?
Yo lo respeto a los dos y la verdad es que les valoro el hecho de que se hayan decidido a presentarse en un momento de dificultad que hoy en día pasamos en el Barça y como pasan muchos clubes, ¿no? Pero para mí esa decisión es valorable.
¿Cuál de los otros dos cree que es usted que es mejor candidato?
Bueno, lo dirán las urnas, ¿no? Eso lo dirán las urnas y lo dirán los socios y socias del Barça.
¿Qué hará usted el lunes si no gana las elecciones?
Pues bueno, volver a la vida, digamos, que llevo llevando todos estos años, y volver a mi trabajo y dedicarme al 100% a mi trabajo, que si gano las elecciones, pues ya estoy mentalizado como para, ya estoy organizado en este sentido.
¿Aceptaría una oferta del ganador, si no fuera usted, para formar parte de su junta directiva?
No. Yo lo que sí que a quien gane hay que apoyarle, y yo en este sentido pues me verán como un expresidente del Barça, que su función será no molestar, y si me piden ayuda, ayudar, pero no para estar en una junta directiva en un proyecto que no... Pues bueno, en gran medida no comparto ninguno de los otros dos proyectos. Tengo el mío, que además se ha aprobado ya y se ha aplicado y ha tenido éxito, y creo que es el modelo de club que necesita el Barça, y por lo tanto yo creo que, en fin, que cada uno, el que gane, que desarrolle su proyecto y que lo haga bien, y que el Barça pues vuelva a ser referencia mundial.
¿Cambiará de número de teléfono si gana?
Bueno, no, siempre he tenido el mismo. Lo que ocurre que en el club, por supongo también razones de pactos con la operadora, pues generalmente todo el mundo tiene el mismo operador, y yo cuando fui presidente tenía un teléfono que era el del club, pero el mío lo mantengo siempre. Lo tengo desde que tengo móvil, de que hace ya...
Vale. Años. Vale, desde que empezaban por 9 los móviles. ¿Se acuerda cuando empezaban por 9? Pues desde entonces. ¿Ha pensado? Sí, los primeros móviles empezaban por 9. Pero luego los cambiaron al 6, pero era 909, no sé qué, no sé cuánto. Sí, así era.
Sí.
¿Ha pensado ya en la ropa que se va a poner el domingo?
No. Voy a ir con traje y corbata y a lo mejor, bueno, me llevaré una camisa de recambio y en fin.
Sí. Vale. ¿Se le ha hecho larga la campaña?
No, a partir del momento que nos reprogramamos, a partir de que dijeron que no votaríamos el 24 de enero, la verdad es que no, que descansé ese fin de semana y yo creo que todos, digamos, desconectamos y cargamos pilas y la verdad es que, bueno, ya me he vuelto a acostumbrar y bueno, sí, le diría que hombre, mejor que ya se vote, evidentemente, porque, bueno, siempre es una campaña muy larga, que han sido 3 meses, pero en principio...
Sí. ¿Cuánto dinero se ha gastado su candidatura en estas elecciones?
Bueno, pues hemos gastado del orden de... Habrá salido del orden del 1 millón de euros, no llega.
1 millón de euros. ¿Ha salido especialmente enfadado, cabreado, descontento de alguna entrevista de las que ha hecho todos estos meses?
No, no ha hecho más de 132 entrevistas y la verdad es que he estado muy a gusto. En todas me he podido expresar y me he podido... he podido decir lo que considero.
Dígame algo sobre lo que haya cambiado de opinión recientemente.
Pues de mi propuesta, en nada. La verdad es que estoy muy satisfecho porque hemos sido coherentes, hemos mantenido esa coherencia y hemos explicado siempre la verdad a los socios y socias del Barça.
¿Es Bartomeu el peor presidente de la historia del Barça?
No, y esto no lo quiero valorar, que sean otros los que... La historia dirá también.
¿Qué es lo mejor que ha hecho usted en esta campaña?
Bueno, han habido momentos impactantes y yo creo que el tener un gran equipo de campaña, el anuncio de la presentación de la candidatura fue muy importante en un sitio emblemático. Luego la lona en Madrid marcó un antes y un después en relación al perfil de las candidaturas. Yo creo que era muy propia de mi manera de ser, y después también creo que el gran trabajo del equipo de campaña de conseguir pues 10.257 firmas de apoyo, esto es una buena muestra de bueno, de que se había trabajado muy bien, y después durante, digamos, esta segunda etapa hemos explicado muy bien el programa en todas las partes del programa. Las presentaciones sectoriales que hemos hecho han tenido mucha aceptación. Hemos tenido una sede que daba gusto en ir porque se respiraba barcelonismo y se respiraba fútbol y se respiraba un buen ambiente. Y creo que, bueno, he hecho más de 25 Zooms, he ido a todas las sedes electorales, he ido a cuando era Madrid, fui a Granada y Málaga, y Granada no eran sede electoral, pero aproveché para ir porque hay muchos barcelonistas. No pude ir a Sevilla porque después cancelaron a Sevilla como sede electoral, Valencia también ha cancelado y Palma también, y he ido pues a las Terras de l'Ebre, a Tarragona, a Girona, a Lleida, y ayer estuve en Andorra.
¿Y lo peor? ¿Qué es lo que peor ha hecho? ¿En qué se ha equivocado usted?
Bueno, es que fíjate que íbamos evaluando la campaña semana a semana y decíamos, oye, una semana más, 0 errores. Y esto yo creo que ha sido una máxima de la candidatura. Supongo, yo particularmente seguro que habré cometido algún error, pero mi equipo de campaña, ninguno. Veo que no han cometido errores.
Ha dicho el CIS hoy que 1 de cada 3 españoles ha llorado por culpa de la pandemia. ¿Ha llorado usted en esta pandemia?
Hombre, sí, desgraciadamente pues han fallecido personas a las que me apreciaba mucho, ya de una edad avanzada, y sí, han habido momentos que han sido tristes. Sí, sí, claro.
¿Quién quiere que gane la Eurocopa?
Pues quien juegue mejor y si se lleva alguna alegría a amigos que tengo, pues mejor también.
¿Qué resultado quiere en el Atlético Real Madrid del domingo?
Hombre, yo quiero que gane el Atlético de Madrid, del Real Madrid del domingo.
Atleti Real Madrid.
Bueno, a ver, a nosotros nos iría bien. Que gane uno que no quiero que gane. Ya me dirás.
O sea, al Barça le viene bien que gane el Madrid, pero usted es incapaz de decir que quiere que gane el Madrid.
Yo creo que si empatan nos pillaremos igual, porque no pueden perder los dos, que sería lo mejor, pero en fin, es una pregunta trampa más o menos, ¿no?
Sí, pero claro. Señor Laporta, le deseo mucha suerte el domingo y le agradezco mucho el trato que hemos recibido por su parte, por parte de su candidatura durante todas estas semanas. Un abrazo y mucha suerte.
Y yo también. Gracias.
Gracias. Hasta luego. Es la 1 menos 20, 12 menos 20 en Canarias. Ahora opinamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Buah, cariño, hemos ganado con la fecha de nuestro viaje a Bali, 5 de abril del 2000.
Pero si tú y yo no hemos estado en Bali.
¿Ah, no?
No.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
¿Y con quién he estado yo en Bali?
Tú sabrás.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Increíble, la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del lavavajillas concentrado de Aldi. En envase reciclado, ahora en formato ahorro y a solo 1,59. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Cerramos con el asunto de las elecciones, con lo que han dicho los candidatos aquí en el partidazo. ¿Qué os ha parecido? Primero, comentarista Rico Senabre, desde aquí, desde Barcelona. David Sánchez, ¿qué os ha parecido? ¿Rico?
Si vamos por orden y para intentar llevar el ritmo que has llevado tú con las entrevistas, diré que Freixa tradicional, Pon teórico y Laporta práctico. Laporta le avala lo bueno que hizo. Es verdad que creo que en su campaña no ha cometido errores y tiene una legión de incondicionales. Fon ha estado en la entrevista como ha estado, de cara, teórico, con todas las condiciones para ser el CEO más importante de la historia del Barcelona, pero no ha hecho como Laporta una campaña de presidente. Él es el más desconocido y, por lo tanto, ha preferido presentar programa. Y en cuanto a Freixa, pues esa es la tradición. El que busca en el electorado la orfandad de nuñistas rosellistas, y el que en las medidas concretas en las que llegan al público más se ha mojado. No sabemos cómo piensa pagar esos tres fichajes determinantes, dada la situación económica del club. Sí ha aportado un socio para el Barça Corporate de 250 millones y un patrocinador para la camiseta que en casa no llevaría publicidad y solo lo lucirían los desplazamientos, de 300 millones, 60 por 5. Bueno, pues yo lo que espero es el espíritu este que vimos ayer en el palco, y que los que pierdan pongan todas sus bazas a disposición del ganador, y por primera vez en más de una década el que está dentro no ponga zancadillas al de fuera, y el que está fuera no le ponga zancadillas al de dentro.
¿Senabre?
Yo los he visto muy comedidos, excesivamente, no tímidos es la palabra, pero muy relajados, que está bien. No sé si es la calma antes de la tormenta del debate de mañana, o si simplemente es que ya están al final de la campaña y se acerca el día de las elecciones, o que el momento catártico de la catarsis de ayer de abrazarse los tres en la remontada les ha unido, pero les he visto poco guerreros, por decirlo así. Tampoco esperaba que nadie insultara a nadie, pero sinceramente no voy a decir que me está defraudando los debates o las apariciones, pero sí que no me están aportando nada demasiado nuevo de lo que ya conocíamos en enero, que también es difícil hacer una campaña de tres meses y
claro,
sorprender, ¿no?
Claro, claro.
Y si vamos y uno por
cuando,
uno...
Cuando tienes tan poco que ofrecer, que ninguno puede ofrecer absolutamente nada, claro.
Claro, claro, no se pueden inventar cosas de la chistera cada día, ¿no? Sería complicado. Si vamos uno por uno, yo creo que Freixa domina muy bien el escenario del su público, que es, no voy a decir el público nuñista, pero bueno, tal vez el socio más conservador o más antiguo, la porta el suyo, como ha dicho Miguel, y Víctor Fon está un poco entre medio, me tiene un poco más despistado a veces, pero les he visto muy bien a los tres, pero sin nada especialmente destacable para mí.
Sánchez.
Bueno, a mí la campaña me ha parecido un ladrillo infumable y aburridísima, y de los tres, a mí Freixa me sigue sonando a continuismo y a nuñismo. No me creo lo de Haaland, no me creo lo de Mbappé. Las ofertas, hombre, me las creo porque me las cuenta, pero tampoco me presenta pruebas y siempre acaban con la coletilla, están casi cerradas. Víctor Font me parece que es el más preparado de los tres, tanto profesionalmente como porque lleva mucho tiempo preparando esta candidatura, pero me parece que le falta carisma y es bastante soso, es decir, que es un tipo que duerme a las ovejas y así es muy difícil llegar. Y creo que Laporta, medio gas, ha tirado de lo que más domina, que es el carisma. Y creo que en esta época de depresión en Can Barça vende más el carisma que las promesas de contratos, de jugadores y la ilusión que venden el resto de candidatos.
Ok. Luis, Joseba, si queréis decir algo, pensadlo, porque ahora nos van a decir Oliveros y Elena cuál es el planning. Oli, o sea, mañana tienen debate por la noche en la
tele.
Sí,
en TV3.
Que ya será lo último.
Sí.
Sábado es jornada de reflexión, ¿no?
Eso dicen. Jornada de reflexión, supongo que no habrá declaraciones. Y el domingo...
Por fin, va a ser un día fantástico. Sin declaraciones.
Los bots no entienden de jornadas de reflexión.
También te lo digo.
Estarán ahí dándolo todo.
Los rusos los sábados trabajan. Sí,
más que nunca.
Y el próximo domingo las elecciones, las votaciones entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche.
Y en torno a las 11 y pico...
Sí, 11 y pico, casi siempre es ahí, sí cuentan rápido, sí. Y además tendrán ya esos 22.000 votos del correo postal, de manera que estarán ya contando ese domingo, vale. Y ahí estarán en todas esas sedes por Cataluña y Andorra.
Elena.
Bueno, pues estaremos ahí cubriendo las elecciones. Mañana pendientes eso del debate en TV3, a ver si hay alguna ofensiva final, porque yo estoy con Senabre. Lo que estamos viendo ahora es que están todos con cierto miedo a cometer un error, salen a defender la portería cero, y si llega el gol, pues ya llegará. Y a mí mañana me gustaría ver un debate un poco más...
No tiene pinta.
Activo.
Cañero, no lo
sí,
sé.
Sí, cañero.
Sí, un poco más cañero.
Y desde el punto de vista de trabajo, para nosotros, misión cumplida. Estaba yo repasando cuándo fue la primera vez que vino aquí Laporta. ¿Te acuerdas aquella noche que estabas aquí y aquí estaba sentado Laporta? Y era... No, me parece que era finales de noviembre.
No, yo creo que era diciembre.
Pero yo venía de un viaje que había jugado el Barça en Budapest. Y eran veintitantos de noviembre, finales de noviembre.
Sí. Entonces, esto lleva desde octubre que dimitió. No,
y bueno, y comenzó él.
Hay gente que se ha conocido y se ha casado durante la campaña electoral del Barça. Sí, sí.
Bueno, y comenzó él y ha acabado él.
Ya
¿no?
ha tenido hijos.
Freixa von Laporta.
Tras un largo noviazgo.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Así bueno. Que, Juanma, has cumplido la misión.
Bueno, pues ya está, nada, ya los está. Tres. Guas, Luis, Joseba, ¿queréis decir algo de los tres?
No, hombre, habían aparecido tres magníficos antimadridistas, lo cual es una excelente tarjeta.
Es increíble.
Eso vende bien,
En el Atleti Real Madrid, que le viene muy bien al Barça, que gane el Madrid.
Bueno,
pues
la posta.
Bueno, eso es relativo.
Yo estoy con ellos,
Eso es relativo,
Que tenía que haber dicho que gane todos.
Pero yo creo que... Pero bueno, eso es aparte que pienses con lo que de la gana faltaba más.
Yo quiero que palme.
Yo creo que hay una cosa que coincide todo el mundo, que hay que hablan la gente que está más metida en estas historias, de mucho indeciso.
Sí.
Mucho voto.
Bueno, y el voto por correo que a estas horas ya se ha recibido y que yo creo que le ha quitado este año profundidad y trascendencia a los debates, porque muchísima gente ya ha votado. Y ha votado, entiendo, que por una cuestión de fe. Unos me imagino que pensarán que más vale bueno conocido que malo por conocer, y otros querrán romper definitivamente con el pasado y dar vamos a verlo.
Pero claro, aquí y otra cosa que nos escuchaba a los tres y demás, todo esto del nuñismo, joder, si fue el mejor presidente de la historia del Barça.
Bueno, eso lo piensas tú, piensa Freixa. Sí. No, lo piensas tú, lo piensa Freixa, claro, y lo piensan unos 20.000 votantes del Barça.
No lo sé, pero yo como lo he vivido todo esto, las etiquetas, que son un par de etiquetas, te pones una y vas puesto, pero decir, dígame, la tarea del señor Núñez como presidente del Barça, lo que hereda y lo que deja, a mí es que me parece que ojalá para el Barça viene un presidente y cuando se acabara tuviera el balance que dejó Núñez. Pero bueno, eso es una pena mía. Pero sobre todo, yo pienso que está muy en función de que cuánta gente va a votar en el momento de la verdad.
Claro.
Y esos indecisos creo que van a hacer, ¿no?
Claro.
Elena Condis, no descarto sorpresa,
Lesionado Piqué, que no juega contra el Paris Saint-Germain el miércoles.
Sí, seguro. Tiene un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Es la misma que se lesionó en noviembre, que lo tuvo 3 meses de baja, pero esta vez es menos grave porque no le ha afectado el cruzado anterior, por lo que la recuperación será más rápida. El comunicado del Barça no especifica el tiempo de baja ni el grado del esguince. Los médicos tampoco le quieren poner un timing a Piqué. Nos decían que podría ir de las 2-3 semanas hasta las 6 en función de cómo evolucione. Lo que sí está claro es que está descartado el sábado en el Sadar, también contra el Paris Saint-Germain el miércoles en Champions, y creo que incluso podría aprovechar que hay un parón de selecciones a finales de marzo para reaparecer a principios de abril, pensando en la final de Copa del Rey el 17 en Sevilla.
Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hemos contado en el arranque del partidazo cómo fue el túnel de vestuarios después del partido de anoche y lo que pasó entre Monchi y Messi. Recordemos que apareció Messi, vio a Monchi y lo que le dijo fue: Monchi, la concha de tu madre, hoy no dices nada. Hubo insultos. Lo de hoy no dices nada lo decía por las imágenes del pasado sábado en el Sánchez Pizjuán, cuando reclamaba la segunda amarilla para Messi, cuando llamó llorón a Koeman, etcétera, etcétera. Hubo empujones pero no golpes. Y después, cruce de palabras también entre Pepe Castro y Pepe Costa, uno de los auxiliares del Barça. Y Monchi le ha pedido disculpas a Koeman por esas palabras que captaban las cámaras de Movistar, en las que se veía que le llamaba llorón el otro día. ¿Han tenido efecto las declaraciones del llorón? ¿Cómo está el ambiente hoy en Sevilla?
Bueno, el ambiente está realmente duro en cuanto al pozo que ha dejado la eliminación, eso por un lado. Y luego, sobre este aspecto y sobre esta noticia, estos detalles que tú has comentado al comienzo del partidazo, en el Sevilla ha sorprendido mucho que esta mañana hayan salido distintas informaciones en las que se apuntaba a que habían sido Monchi y Pepe Castro los que, digamos, que habían iniciado todo este lío y toda esta tensión que se genera en el túnel de vestuario justo cuando bajan para estar con los jugadores después del partido. Y lo que sí me niegan rotundamente, que el origen de estos momentos tensos se iniciaran por parte o bien de Monchi o bien del presidente Castro, y distintas fuentes me apuntan en esa dirección de lo que tú has comentado, que es Messi el que se dirige a Monchi, los términos que acabas de comentar, y ahí se va liando todo, y la cosa afortunadamente no pasa a mayores, pero sí me reconocen que hubo momentos de mucha tensión en ese vestuario, en ese túnel del Camp Nou. Esto venía, creo que lo has apuntado al principio del programa, Juanma, esto venía ya muy caliente del partido del sábado en Liga.
Sí, sí, sí.
Muy caliente. Sí, sí, y ahí me cuentan que las frases, los gritos de un lado y de otro, de Monchi, de los jugadores del Sevilla, de Pepe Costa, claro, de los jugadores del Barça, fueron constantes en voz alta.
De hecho, entre los banquillos también, entre Lopetegui y Koeman también hubo...
También. O sea, hubo una tensión
emitido, Luis, tremenda. Habéis emitido imágenes hoy en Deportes 4 en las que se ve esa tensión, ¿no?
Bueno, la verdad es que no sabría decirte.
Es una posibilidad que las había emitido yo, Juanma, digo, no sé dónde las he emitido.
Vale, perdona, Oliva, estamos hablando. Sí. No, si es que hay gente que no está en...
Pero Luis, es tal cual,
¿eh? No está metido en el programa, ¿eh?
No, en el programa, en la vida.
Pasa de todo.
No, es que justo hoy no pude, hombre. Ya,
justo hoy no pudiste. Ya.
Justo hoy me vino fatal.
El dentista.
Pero estaban las imágenes.
No, tuve clase y tal y no pude.
Venga.
Bueno, pues esas imágenes que han trascendido, que se han visto en muchas teles, entre ellas también la de Luis, bueno, lo que se ve es un pique constante. Y aquello acabó muy caliente el sábado, ¿eh? Lo que pasa es que no llegó a tanto como lo ocurrido anoche en el Camp Nou. Y sobre todo, en el Sevilla apunta no a Messi en sí, lo de anoche sí, evidentemente, porque está en el foco de la noticia, pero sí un poco más a Pepe Costa, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que fue un momento de tensión tremendo lo del sábado y corroborado y estallado ayer en el túnel de vestuarios.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo. Cuidaros.
Luis, tienes programa ahora, ¿no? En la televisión.
Ahora, ¿sabes qué pasa? Que ahora voy a ver
bien ahora o no.
Ahora voy a meter las imágenes. Y las voy a ver por primera vez.
Pero ¿estás convencido de que lo tienes o igual no lo tienes?
No, lo tenemos.
Lo tienes, sí.
Lo tenemos.
¿Sabes qué pasa? Que me está hablando justo Angelito y no entendí.
Qué raro. No entendí la pregunta.
No entendí la pregunta.
Luis, escucha, cuando pases el sueldo de la COPE de este mes, descuenta el día de hoy, ¿vale? Llamas y dices, oye, no me paguéis el 4 de marzo, que ese día no.
Es 4 hoy, ¿no?
Sí,
y la cadena.
Y el de Mediaset también, lo puedes quitar.
Porque ahora voy a hacer el desmarque.
La mitad entonces.
Ahora voy a dar una exhibición.
Un abrazo, Luis, gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿Nos da tiempo? No, los mensajes después. Luego mensajes de los oyentes porque son tantos que hay que leerlos con mucha calma. Antes paramos, sigue el partidazo, 12:57, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
Más de la mitad de las empresas españolas tuvieron pérdidas.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Podrías estar trabajando en una empresa zombie sin saberlo? Una empresa zombie es aquella que solo consigue sobrevivir a base de refinanciar su deuda. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento a esta hora en el programa con tu mirada.
Es sobrecogedor, sobre todo para quien pueda tener alguna intuición de que la empresa para la que trabaja...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo en Leroy Merlin, te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Lo que me faltaba.
tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te vienes con nosotros, te pagamos la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El nuevo Galaxy S21 graba en 8K con sus 4 cámaras. Cómpralo ya en Samsung.com para hacer épico todo lo que viene. Lo que ya pasó sería mucho lío. Podéis intentar, pero...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la una, son las 12 en Canarias. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Teníamos muchos pendientes, Juanma, de la charla con los tres candidatos, ¿sí?, del Barça. Decía uno: yo no sé quién ganará el domingo, pero Laporta cogió un equipo deshecho y roto y lo hizo grande. Ahora necesitamos un milagro igual. Y además a Messi le quedan horas como culé. Solo por su desvinculación con la política, me encantaría que ganara Freixa, y mira que le tengo manía. Como culé que lleva al Barça en el corazón, pienso que Freixa sería el mejor presidente. Se ve que se lo ha trabajado bien, no es independentista y, lo más importante para el club, no mezcla política en un club donde la mayoría de sus seguidores estamos en toda España. En el Barcelona se han molestado sobre el interés de algún equipo en Messi, que acaba contrato este año, por cierto. ¿Se le puede preguntar a Freixa si es ético tener acuerdo con dos atacantes y un defensa siendo candidato solamente? ¿Acaso acaban contrato los tres jugadores este año? Otro comenta: como me imaginaba, ni uno solo ha sido capaz de decir lo que piensan todos, que es que Messi no debe seguir en el club. ¡Cuánta cobardía! Y un aficionado del Athletic nos decía lo siguiente: mi cumpleaños es el 5 de marzo. El año pasado me regalaron una final y este año otra. Ojalá celebremos alguna en abril. Aupa Athletic, y gracias por acompañarme cada noche desde hace 5 años. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que habla sobre la candidatura de Laporta.
Personalmente no me gustaría que gane Laporta, porque no quiero que el Barcelona solo sea de gente independentista. Me gustaría un poco que se tenga en cuenta la gente que se está en otros sitios de España y del mundo, que sentimos el Barcelona como de todos nosotros.
Bueno, pues la opinión de este oyente. 1:02, hora menos en Canarias. El domingo, mientras estén votando los socios del Barça, a las 4:15 se juega el derbi madrileño. El Atlético de Madrid, Real Madrid. Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y el otro Ruiz, Melchor. Hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, antes de nada, Sánchez, David, tú decías que aunque el resultado... ¿Para ti cuál es un buen resultado para el Barça el domingo?
Que palme el Real Madrid.
Que palme el Madrid.
Yo creo que sí. Y yo creo que quien diga lo contrario lo dice con la boca pequeña.
No, pues yo digo lo contrario y lo digo con todo el corazón. O sea, yo
tú lo dices con la boca muy grande, ¿no?
El domingo soy blanco y voy con el Madrid. Pero no por nada, David, sino porque clasificatoriamente, o sea, es lo que más le interesa al Barça, ¿no?
Bueno, el empate no le viene nada mal, ¿eh?
No, el empate no está mal.
Ojo, dejas los puntos atrás al Madrid. Si gana en Pamplona, cuidado, ¿eh?
Rico, ¿tú qué crees que es lo mejor para el Barça?
Yo tengo tantas ganas de que nuestro amigo Antonio reconozca las cosas como son, que voy absolutamente con el Atlético de Madrid.
Con el Atlético de Madrid. Guas, ¿para ti qué es lo mejor para el Barça el domingo?
Que gane el Madrid.
En teoría sí. Sí, sí, es que yo estoy convencido.
Es que si el Barça fuera primero, con 5 puntos de ventaja y un partido menos, y jugara con el Atleti, yo iría a favor del Barça. Es que si fuera el tercero, iría a favor del Barça. El tercer discordio, sí. Vamos, que no hay, es una cuestión numérica, pero bueno, joder, cada cual.
Oye, en el Atleti, Antoñito, hoy sí ha ensayado con Joao Félix en el equipo titular, Simeone.
Sí, 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 hoy sí. Fíjate que ayer te contaba la última probatura que no incluía a Menino en el 11, hoy sí lo ha hecho. Hoy ha probado además con Joao Félix acompañando a Luis Suárez, y con Llorente en el centro del campo con Coque. Ojo, porque Lemar hoy ya ha entrenado con el grupo, y Lemar, antes de sus molestias, era titular indiscutible en el 11 del Cholo Simeone. Hoy no ha probado con Lemar, pero hay que esperarle 48 horas para ver si el Cholo se decide finalmente por darle la jerarquía que tiene o que ha adquirido ahora mismo en el equipo. Vamos a ver, mañana va a entrenar el Cholo en el Metropolitano absolutamente a puerta cerrada, que no haya ninguna filtración que permita ver las probaturas. Y yo creo que porque no sé si va a probar algo nuevo o si tiene una carta escondida de cara al derbi, pero vamos, no creo que varíe mucho de lo que he probado ayer y hoy el 11 que presenté ante el Real Madrid.
Se ha lesionado Mariano Melchor. ¿Puede ser la lesión 42, me han dicho hoy? ¿Lesión 42 de la temporada en el
muscular,
Madrid?
Muscular, sí, sí, sí.
Muscular, sí.
Y bueno, Mariano esto... está entre los cuatro o cinco...
No, Mariano tiene maillot amarillo, casi.
Entre los cuatro o cinco primeros que más partidos han perdido, sin duda. Es un,
pero
una lesión muscular.
Es pero vamos a ver una cosa. Algo pasa. O sea, no es normal. No es normal que jueguen tres partidos y que caigan lesionados.
Es verdad que influye...
Sí, pero que no me digan, Miguel, que Mariano tiene una carga de partido.
Es verdad que el calendario influye y ha sido muy malo para todos los equipos, pero esta cantidad de lesiones del Madrid exagerada.
Claro, pero es que el calendario influye. Pero es que a Mariano el calendario, si Mariano ha estado fuera todo el año prácticamente. Bueno, es que, ¿cómo le influye el calendario?
Y el año pasado, lo que claro, pasa es que... a este lo que le afecta es todo lo contrario. Que juega más de lo que estaba jugando.
Y siempre, y fijaros que siempre da la casualidad cuando tiene la oportunidad de jugar y de tener varios partidos continuados, vuelve a recaer, si no es de una cosa, es de otra. Es decir, en el caso, yo creo que lo de las lesiones, Juanma, es algo muy personal de cada uno, aunque en este caso en el Real Madrid se haya juntado y haya todas esas lesiones que estamos contando, ya 42 a lo largo de la temporada musculares. Podríamos hacer tesis y tesis sobre las lesiones, pero en el caso de Mariano, bueno, pues es realmente... Y además, fíjate, ¿en qué lugar? En el obturador externo izquierdo.
Sí.
Que yo creo que la mayoría de la gente no sabe ni dónde está
yo,
eso.
Yo primero, cuando lo he leído, creía que lo habían escrito mal y querían poner...
A mí me suena a cámara de fotos.
Es, bueno, para ubicarlo así, es un músculo profundo dentro de a la altura de la pelvis y es un poco el que afecta lo que es a la flexión de la pierna con lo que es la zona de la cadera, la pelvis, en fin. Está justo ahí en el agujero isquiopubiano. Pero que es una lesión que no es poco habitual, que es poco habitual, quiero decir.
Si está en el agujero isquiopubiano, claro, es que... Hoy me levanto yo con dolor en el agujero isquiopubiano.
Tú imagínate que vas al médico y dices, tiene una lesión muscular en el obturador. Pues,
bueno, pues
que
oye.
Más, que menos dice, tengo que ir al fontanero...
¿Benzema titular, entonces? ¿Benzema titular?
¡No!
Hoy, a falta de tres días y dos entrenamientos... Hoy sigue sin trabajar con el grupo. Se esperaba que hoy hubiese podido hacerlo, pero a pesar de ello, a mí me dicen que son optimistas. El problema del aductor es una cosa diferente, ya lleva más de dos semanas fuera. Hoy ha trabajado con balón en el césped de forma individual. Dicen que van a ir día a día, que no van a forzar, pero también me dicen que son optimistas para que el domingo esté en el Wanda. Evidentemente no va a estar al 100% después de varias semanas lejos de los terrenos de juego,
pero
¿no?
Pero dales un mensaje mío, Chato. Si no va a estar al 100% con el Atalanta a la vista, que se quede en su casa con sus niños.
No, bueno, que no va a estar
que juegue uno sano, 42 lesiones.
No.
Se lesionan mucho, recuperan no sé cómo, y resulta que un tío que lleva dos semanas va a ir a jugar un derbi. Esté bueno, como esté, bueno, están de cachondeo, vamos.
Pero el tema del aductor es diferente a otros.
Sí, no, diferentísimo.
El aductor
menos el frenillo se les ha roto todo, Chato.
Que te da mucho la lata, pero digamos vamos, que no está. Cuando digo que no está al 100% o que no va a estar al 100%, me refiero al ritmo competitivo. Lógicamente, la lesión, si no está bien, no, ya como suele ser habitual en el Real Madrid, no le van a forzar. Pero me dicen que son optimistas, aunque van a ir día a día, quedan dos entrenamientos.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Bueno, ha dicho cosas curiosas en una entrevista que va a salir el sábado.
¿Quién?
En Icón,
¿quién?
Karim Benzema.
¿Ah, sí?
Sí, ha hablado de Cristiano, ha hablado de Zidane, que es como su hermano mayor, de Cristiano que fue muy feliz con él cuando estuvo en el Real Madrid, que solo tiene un amigo, que no ha tenido ídolos.
Vinicius.
Sí, modelos. Son Ronaldo y Tyson, y se ha mostrado clarísimo.
Perdona, que tiene dos perros que se llaman Ronaldo y Tyson.
No, que no tiene ídolos, pero que sí
que
ha
no
tenido,
tiene ídolos.
Que pensé, tiene modelos.
Entendí que tenía dos perros que se llaman Ronaldo y Tyson.
No,
se
le llama Ronaldo modelos, perro. Modelos.
Estamos fatal.
Modelos. Vale, y perfecto. En contra del racismo. Dice que es asqueroso, que es horrible, que todos somos iguales y que no debería existir tal cosa. Perfecto. El sábado sale la entrevista en Icón.
Gracias.
Del Grupo El País.
Gracias, hasta luego, Melchor.
Hasta luego.
Oye, una cosa, Antoñito, ¿has visto a Futre emocionado con las palabras de Almeida en El Hormiguero? ¿Has visto
sí,
el vídeo?
Sí, ¿no? lo entiendo.
Lo entiendes.
Sí,
lo entiendo,
porque
lo
el otro día el alcalde, José Luis Martínez Almeida, en El Hormiguero, estuvo enorme, brutal, auténtico, espontáneo, sencillo, divertido, sí, como es
él. A la par que elegante.
A la par que elegante.
Si alguna vez quieres hablar bien del alcalde, pues hacerlo, ¿eh?
No, es que yo creo que esa actuación del alcalde es un problema para la clase política, porque a todos querrían ser como él y ninguno puede hacerlo. Pero te digo que estuvo muy bien y tocó la piel a Futre, ¿no? Porque el alcalde relató que en un momento dado le dijo a su madre que si moría tal, que los restos suyos se camparan por el Calderón en la zona izquierda de Futre y tal. Bueno, sí, pues eso le tocó.
Le pusieron eso, pero el alcalde lo decía un poco entre risas, porque dijo que se lo dijo a la madre cuando era un chaval. Ya ves tú, sí, un chaval, bueno, si tiene la cabeza que le esparzan las cenizas por el Calderón. Y el alcalde lo dice riéndose y Futre rompe a llorar el hombre como una criatura, o sea, en la televisión portuguesa. Sí, pero bueno, está bien.
A mí me ha gustado todo, ¿no?
Lo sé.
Muy bonito, ¿eh?
Muy tuyo.
Y déjame que te cuente, dentro del apartado de fenómenos paranormales que suele acompañar el mundo del fútbol, ¿no? Por eso es tan bonito, tan imprevisible. Sí, claro. Y si Lemar juega el domingo, Lemar cumplirá su partido número 100 con el Atlético de Madrid y, por tanto, podrá ser incluido dentro de la Paseo de Leyendas del Metropolitano, podrá tener su placa. Esto dicho hoy, a 4 de marzo de 2021...
Parece
una coña marinera, después de 2 años en los que todos, y me incluyo, hemos despotricado contra la pifia de un fichaje que costó 70 millones y que ahora ha convertido a Lemar en fijo titular.
¿La de Courtois sigue puesta? ¿La de Courtois sigue puesta?
Sí. ¿No?
Lemar es el que tuvo que ser expulsado el domingo, ¿no?
No,
pero muy mal, no, la eso está cualquiera con cosas, que, le ponen
cualquiera
cacas,
que distinga, claro, sí, le hacen cosas cuando hay un derbi. Cualquiera que distinga un balón de una antena parabólica sabe perfectamente que Lemar.
Gracias,
pues se lo a Velasco Carballo.
Gracias. No, perdón. Oye, no lees esa.
No, es que además va contra ti. Va contra ti porque en este programa yo le oí aclarar.
Efectivamente,
que no era,
sí. Joseba.
Que era,
sí, sí. Claro, no, está claro, aclarado no, y bien aclarado. Ya, gracias, Antoñito.
Bueno, siempre.
Después,
gracias.
Sí.
Un abrazo. Bueno. Vamos a hablar del Príncipe de Johor.
Hombre, toma.
Esta es la música del Príncipe de Zamunda. Que...
No, de Belén.
No, es el Príncipe de Belén. ¿Para qué me decís el Príncipe de Zamunda que me habéis dicho por la tarde? Dice, te vamos a poner la música del Príncipe de Zamunda. Digo, es que no sé cómo es. Ya me extrañaba a mí.
Porque están al lado Zamunda de Belén.
Sí. Bueno, es que además, ¿sabéis que sale ahora una versión nueva del Príncipe de Zamunda, no?
Sí, la secuela con Eddie Murphy ahí liándolo otra vez. Sí.
Eddie Murphy, que por cierto, no ha envejecido, está igual que antes.
Igual.
Sí, bueno, siempre ha tenido... Bueno, además hace de 80 actores, o sea, de 80 personajes a la vez.
Sí, a mí el Príncipe de Zamunda me flipa, es una peli que me encanta.
Sí, muy bonito.
Alcalá.
Buenas noches, Juanma, hola a todos.
No es ninguna coña lo del Príncipe de Johor porque...
No.
Ya ha hablado con Tebas, ¿no?
Sí, hoy digamos que se ha presentado casi oficialmente. Eran las 7 de la mañana, hora española, las 2 de la tarde allí en Malasia, cuando Javier Tebas ha madrugado y se ha sentado delante de su ordenador para una reunión online con el famosísimo Príncipe de Johor. Es una conexión que han hecho a través de la aplicación Zoom Premium, que
hombre, tendrá el Zoom más espectacular del mundo.
Bueno, el premium, el Gold, el Clase Oro, el mejor. Creo que es el Nova Más en aplicaciones para reuniones virtuales. En el otro mundo, a lo mejor el Príncipe o Tebas habían cogido un avión para cruzarse medio planeta. En este mundo COVID se hace a través de Zoom y tan anchos y sin contaminar y sin gastarte 5.000 euros. Tebas y el Príncipe de Johor, hay que decir que ya se conocían, Juanma. El Príncipe es un grandísimo... No estoy de coña. El Príncipe es un grandísimo admirador de Javier Tebas. De hecho, cuando el Príncipe de Johor fue presidente de la Liga y de la Federación de su país, de Malasia, se inspiró de alguna forma en la forma de trabajar y hubo equipos de Javier Tebas que estuvieron allí para instruir al Príncipe en cómo se lleva una liga o cómo se lleva una federación y Tebas de hecho ha estado en Johor. El otro día hablamos con alguien que conocía las propiedades del Príncipe, pero Tebas también las conoce, ha estado en la casa del Príncipe allí en el Sultanato de Johor y creo que conoce también la casa de los Picapiedra. Lo importante de la reunión telemática de esta mañana. El Príncipe de Johor va en serio y así se lo ha comunicado a la patronal de clubes españoles. El Príncipe estaba buscando un club europeo para invertir. Tiene uno allí en Malasia, pero quería un club en la Unión Europea y finalmente va a ser el Valencia. No ha trascendido todo lo que han hablado, los detalles al concreto de lo que han hablado, pero entraría el Príncipe en el capital social del Valencia con en torno a un 25 o 35% de las acciones y llevaría a la gestión deportiva. sabe muchísimo de fútbol, como ya sabía Javier Tebas y como ha constatado también en la conversación de esta mañana, y le ha confirmado a Javier Tebas que a partir del mes de junio hay chico nuevo, actor nuevo en la oficina, y que junto a Florentino o Laporta, si gana, o Miguel Ángel Gilmarín, tendremos al Príncipe de Johor, que va a ser un actor importante como primer gestor económico y deportivo en un club histórico de la Liga como es el Valencia.
Uy, me está que no pase rico. Por alto, para mí el verdadero titular de la noche, yo no sé por qué has abierto el programa con el Athletic o con los candidatos del Barça, Tebas ha estado en la casa de los Picapiedra.
Sí,
para
sí.
Para mí ese es el titular.
Sí, sí.
Sí.
Pero Tebas sí, en sí. La casa de los Picapiedra.
Bueno, ten en cuenta que Tebas conoce a mucha gente muy influyente y muy importante. Esta persona
como
lo
el Tertulión.
Hasta ahora muy próximo a Peter Lim, pero es que ahora sí. Va a ser un actor. De verdad, si de verdad hace lo que promete y va a meter tanto dinero y va a traer a jugadores y va a devolver la gloria
a Valencia.
Oye,
Pablo Mármol, pero un tío con el 25-30% de que es una importante.
Sí.
Pero claro, el que tiene el 75 se puede hacer pis encima, ¿no?
Sí, pero da igual, si el que tiene el 75 está de acuerdo con el otro, pues le da la razón y ya está, claro. Si la historia está en que son amigos sin que le cede la gestión. Es decir, o sea que al final, sí, eso es lo que parece. A ver qué es lo que ocurre, lo iremos sabiendo. Que me estaba diciendo Rico que un hijo de Laporta ha jugado en el equipo del Príncipe de Johor. No lo sabía yo. Eso, sí.
Sí, sí.
Pues ha habido muchos españoles. Entonces,
lo publicó Artus en Mundo Deportivo.
Sí.
Sí,
es que escucha una cosa, yo hice un torneo de estos de Brunete que hacía de la Morena, que jugó un hijo de Laporta, de Alevines, jugaba en el Barça, jugaba muy bien aquel niño, muy bien.
Creo recordar, de lateral derecho era bueno.
De lateral, un chaval moreno, pequeñín, de lateral derecho, que era muy bueno el hijo de Laporta.
Jugaba bien ese niño, sí.
Sí, sí.
Yo recuerdo de que iba, tendrá 20 años, imagino, pero...
Sí, claro, tendrá mínimo 20 y pocos, pero ya entonces... No,
jugaba bien.
Sí, era buen jugador. Gracias, Alcalá, un abrazo.
Muy bien, otro muy fuerte para todos.
Y a vosotros, compañeros, os agradezco mucho que hayáis venido esta noche.
Bueno, por favor,
¿eh?
Hombre,
David, Joseba, Guas, Luis, que ya está haciendo la tele. Madre mía, qué programa estará haciendo.
¿Estará
Dani
con las imágenes?
Rico. Sí, estará viendo las imágenes. Es lo bueno, hacer un programa que no has visto.
Igual se ha ido a la Sexta a hacer el programa.
Se ha despistado.
Por eso.
Y está en el chiringuito ahora con Pedrerol.
Por ejemplo.
Gracias, compañeros. Hasta luego.
Hasta luego.
Señor.
Hasta luego.
Americans. Bueno, no está Luis, que está currando por fin en otro sitio, pero está Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Muy buenas.
Muy buenas.
Está Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y sigues en Abre, sigues por ahí, ¿verdad, Dani?
Aquí estoy a tus órdenes.
Última moda en la NBA. Se venden jugadas míticas. ¿Cómo que se venden jugadas míticas? No entiendo. ¿Cómo es esto?
Es, una inversión nueva, relativamente nueva. Vamos a hablar de futuro, ¿no? Pero el futuro ya está entre nosotros. Es básicamente, o sea, todos estamos de acuerdo en que, por ejemplo, el oro y la plata es un valor reserva, ¿no? Para mucha gente. Se ha convertido en reserva pues porque cumplía el requisito de confianza universal y es lo que se llama un activo fungible, algo que puedes tocar en un momento determinado, que te puedes llevar, que es transportable. Y ahora estamos hablando de activos no fungibles, lo que se conoce en inglés como NFT o Non-Fungible Tokens, que son activos no fungibles, y ahí entra, por ejemplo, arte digital y entran también jugadas, en este caso de baloncesto, que vende una empresa que se llama NBA Top Shot. Es decir, tú compras jugadas de LeBron James, por ejemplo, por un valor, con la idea de que eso en el futuro va a revalorizarse, y si se lo vendes a otra persona...
Qué complicado.
Todo esto se usa con tecnología blockchain, es decir, con tecnología de cadena de bloques, que es la misma tecnología que se utiliza, por ejemplo, para las criptomonedas. Y tú acumulas pues, una serie de jugadas, digamos, de LeBron James, pagas como se han pagado pues consecutivamente pues hasta 60, 90 mil dólares se han llegado a pagar en tramos de 30 mil dólares por jugada, un mate o una canasta maravillosa, etcétera, con la esperanza de que en el futuro lo puedas vender por más dinero. Es un mercado secundario exactamente igual que está pasando, por ejemplo, con los cromos. El otro día nos hablaba Rubén de y tú lo comentaste también, de del cromo de Luka Doncic, que se ha vendido
4,6 millones, ¿no?
4,6, solamente superado por el de Mickey Mantle, que es una leyenda suprema del béisbol, un jugador legendario de los Yankees, que está en algo más de 5 millones, 5.200.000.
¿Cuánto tiene que tener alguien para gastarse 4,6 en un cromo?
Sí, claro.
Como persona, el príncipe de Johor.
Pero sobre todo...
El que ha vendido cromo de Doncic ahora tiene 4 kilos más que cuando lo compró. Hace un año y medio.
O sea, ¿en cuánto
compró por 400.000 y lo vendió por 4.400. O sea.
El mercado secundario también abarca, por ejemplo, ahora está muy de moda también, invertir en zapatillas de baloncesto.
¿Usadas o nuevas?
Sí, el otro día la revista prestigiosa Bloomberg de negocios, en su versión americana, sacaba en portada la Air Jordan con cordones de oro diciendo: esto ya no es una zapatilla, sino que es una inversión. Es decir, ahora se están pagando mucho dinero por determinados modelos que diseñó, además, un genio del diseño, Tinker Hatfield, que es el diseñador de cabecera de la compañía Nike, y tú las compras, por ejemplo, en 30.000 con la esperanza de que en breve eso se va a multiplicar por 5 o por 10.
Lo mismo pasa, es para otro programa y para otro tema, pero lo mismo pasa con figuritas de Star Wars. Hay gente que son brokers que invierten en bolsa y utilizan sus conocimientos para comprar y vender como si fueran acciones juguetitos de Star Wars que saben que van a subir o van a bajar de cotización.
No, pero es que el mercado secundario en Estados Unidos es brutal. O sea,
uno de los NFTs.
El tema de memorabilia, ahí de lo que quieras.
Sí. Uno de los activos no fungibles a los que estábamos mencionando, que seguro que habéis oído hablar o lo conocéis, son los gatitos. Es decir, se venden NFTs que son gatitos.
No sé de qué me hablas.
Imágenes de gatitos.
Imágenes de gatos. Bueno, sí, vamos a hablar de cosas normales. Venga, esta noche se eligen los equipos del All-Star, Parra.
Sí, a partir de las 2 de la mañana, lo han retrasado una hora. Últimamente lo hacían los últimos años a la 1, este año es a las 2. El Team LeBron y el Team Durant, que es curioso porque Durant no va a jugar, pero sí que va a elegir. Entiendo que empezará a elegir él, porque si no va a haber desproporción en la elección de titulares. Y luego que ya se conocen los participantes de los concursos del fin de semana. Del de habilidades, lo más llamativo es que participa Luka Doncic. Para mí, una vez más, y llevan varios años, el concurso más llamativo o mejor de los tres es el de triples, en el que están, por ejemplo, todos los que están son estrellas: Stephen Curry, Devin Booker, Zach LaVine, Jaylen Brown, Jason Tatum y Donovan Mitchell. Y luego el de mates, que se ha quedado en una broma de mal gusto. Que los participantes, no es que no los conozcas tú, Juanma, es que una persona que siga normalmente la NBA lo mismo tampoco los conoce.
Joder,
porque es Anfernee Simmons, es un jugador de segundo año de Portland, suplente de Lillard. Obi Toppin, que ha sido una elección alta este año del draft, pero juega muy poco con Nueva York. Lo diré, fíjate cómo son, que ni me acuerdo yo de cómo...
No te acuerdas, no, déjalo para... Es el mejor ejemplo de que no los conoce nadie. O sea, sí. Has sido incapaz... eran tres y te has olvidado uno.
Cassius Stanley, el de los Pacers. Cassius Stanley. Que también es rookie de los Pacers, pero vamos, que la historia es que querían que fuera Zion Williamson que participara, pero les ha dicho que Nanay, y pues queda el concurso en lo que queda, en una broma de mal gusto. Luego, mismo nos sorprenden y hacen estos chavales unos mates que flipas. Pero bueno, ha hecho uno, por cierto, hizo uno ayer por la noche, Zach LaVine, en el calentamiento de los Bulls.
Por eso, es que debería partido, ir al
que si lo hace el domingo por la noche, gana el concurso.
Vale. Imágenes de la semana. La primera imagen destacada, la peli, Space Jam. Pero la Space Jam de ahora, que la protagoniza LeBron. Recordemos que la otra era de Jordan, ¿no?
Sí, era de Jordan con Bugs Bunny, que ese sí que repite con toda la parafernalia de la Warner Bros. Pero en aquella salían Jordan, Larry Bird, Patrick Ewing, Charles Barkley y tal. Y en esta sale LeBron James. Se han filtrado ya las primeras fotos. No se ve mucho, se ve el uniforme que ya se conocía y alguna foto con Bugs Bunny. Será el 16 de julio el estreno y además de LeBron estará Anthony Davis, Damian Lillard y algún otro cameo que tienen por ahí preparados. Y otra imagen de la semana ha sido el debut de Shaquille O'Neal en el mundo de la lucha libre, que eso hay que verlo.
Se meten todas, Shaquille se meten todas.
Veo un charco y se tiran carpas.
Sí, sí, sí.
150 kilos de iba a decir de músculo, pero en muchas ocasiones de grasa. Que la verdad es que acabó el combate su equipo ganó porque era un combate por parejas, chico-chica contra chico-chica, y la chica con la que iba ganó el combate, pero él no. Él cayó atravesando una mesa y se lo llevaron en camilla al hospital. Nunca sabes cuánto hay de show y cuánto hay de verdad, pero bueno, cayó fulminado Shaquille O'Neal.
Oye, y Parra, el cruce este de declaraciones que ha habido entre LeBron y Zlatan Ibrahimovic, ¿qué ha pasado exactamente entre ellos?
Zlatan vino a decir, además estuvo muy guay, porque vino a decir que los deportistas no deberían meterse en política, que no deberían utilizar su estatus para meterse en política. Y por cierto, en el mensaje en el que lo pone, dice: yo que soy el mejor jugador del mundo del fútbol, siempre aprovecha la mínima para decir que él es el más grande. Y dice eso, que LeBron no debería meterse en esas cosas, y LeBron dice que todo lo contrario, que él es el primero que va a dar un paso al frente para poner voz a los que no tienen voz, que ya lo hizo antes de las elecciones para promover el voto afroamericano en Estados Unidos, y que si él ve injusticias, que las va a denunciar, y que precisamente la posición que ocupa le hace tener una responsabilidad para con los que no tienen esa posibilidad de alzar su voz. Mal enemigo ha elegido Zlatan, porque LeBron no se calla ni debajo del agua, y aparte a mí me llamó mucho la atención que tiene que tener alguien ahí que le maneja las cosas, porque en el comentario que hizo LeBron citó unas declaraciones de Zlatan de hace un año y medio en una entrevista que hizo hoy en ESPN, en la que él se quejaba del racismo, de que cuando llegó al Malmo, como él tiene ascendencia serbia, que él, a él le veían como un extranjero, que él no era un rubito, no era un Svensson, no era un Larsson, tal, y que la gente le imaginaba que él se sentía que no formaba parte de eso, y que se sentía como discriminado. Y dice LeBron: o sea, tú te sientes discriminado, tal, hablas de que te has sentido discriminado, y ahora me dices a mí que yo no hable para defender a la gente que se siente discriminada, que es un sinsentido.
Vale, Harden regresa a Houston.
Regresó a Houston, sí. Homenaje por todo lo alto, con un vídeo. Hubo división de opiniones en el poco público que había en la cancha, porque Houston es de las franquicias que deja entrar unos pocos espectadores, y esos pocos espectadores, hubo división de opiniones, pero la franquicia como tal le agradeció los 8 años que estuvo allí, con un vídeo muy emotivo, diciendo que Houston siempre será su casa. Es decir, incluso alguien que sale mal, como salió James Harden de los Houston Rockets, recibe el homenaje del club. Es decir, eso es una de las cosas muy diferenciales que pasa en el deporte americano, y él les devolvió el favor pues haciendo un triple doble y consiguiendo la victoria a los Brooklyn Nets.
Por cierto, vale. Houston anunció esta semana que le va a retirar la camiseta, o sea que nadie más va a llevar el 13, que se la va a retirar a Harden.
Y cerramos muy rápido, Dani, recordando que Marc Gasol y Campazzo están en protocolo COVID.
Sí, lo dejamos dicho solo, no es nada grave, que nadie se asuste, pero Marc Gasol se ha perdido los 2 últimos partidos y Campazzo, que por cierto está jugando muy bien en Denver, pues está aislado porque un contacto cercano suyo también. En fin, son cosas del protocolo que hay que seguir, pero que no es nada grave.
Perfecto. Dani Parra Senabre, gracias. Dani Parra Paniagua, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Dani Parra Pani. Bueno, y saludo a Carlos Miguel para cerrar la semana de partidazo. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ese no es el sonido del Alpine, ¿no?
No, ese es el sonido de nuestra sintonía de Fórmula 1, que es un sonido de un antiguo V10, muy, muy bonito, como ves.
Sí.
Pero el sonido del Alpine es este que te voy a poner ahora mismo, lo lleva Esteban Ocon ayer mismo.
Vamos a ver cómo suena. El
Bueno, pues ese es el motor. El motor es una evolución del año pasado. ¿Y qué pasa? Que se le ha preguntado estos días a Remy Taffin, que es el jefe de motores de Renault. Bueno, Remy, ¿por qué habéis tomado esa decisión? Bueno, pues fue por el COVID. Iba a estar el motor nuevo este año, 2021, pero se decidió retrasar por todos los problemas de logística del COVID. Y no habrá motor nuevo, es decir, esta solo es una evolución con mejor fiabilidad y con un poco más de potencia. No habrá motor nuevo hasta el año que viene. Lo que ha dicho, que es curioso, es que están estudiando copiar el motor Mercedes. Así que ellos van a poner todo en el asador para 2022. Esa es la clave. Año de transición, recordemos, porque veo encuestas por ahí, Alonso por el título. No, en 2021, transición. Y luchando en otro esquema. Por otro lado, hoy Mick Schumacher se ha presentado con Haas, con su nuevo equipo de Fórmula 1. Ha dicho que es un orgullo, más que una presión, el ser heredero de su padre, de Michael Schumacher.
¿Ha dicho cómo está el padre o no?
No, es que te voy a decir, solo ha habido un periodista que desde aquí, chapó, de La Estampa, que hace unos días le hizo una pregunta que era, es verdad que puede molestarle a Mick Schumacher, pero los periodistas a veces tienen que preguntar. Le dijo, ¿has hablado con tu padre de tu entrada en la Fórmula 1? Y Mick Schumacher dijo, es vida privada, no voy a contestar. Le han caído una de palos al periodista italiano en Alemania por haber hecho esa pregunta que no veas. Es decir, hay un manto de silencio tan fuerte que yo digo, tú puedes preguntar y él puede decir, no, yo de eso no hablo y ya está, no pasa nada. Pero bueno, es lo que hay, es un tema delicado y así está la situación. Hemos visto también el nuevo Aston Martin, que es el que era Racing Point, el regreso de Aston Martin a Fórmula 1, Sebastian Vettel va a ser su piloto. Ha sido una presentación por todo lo alto, en la que ha estado hasta James Bond, Daniel Craig, un poco bendiciendo al coche, y ha sido, bueno, una presentación bastante hollywoodiense. Y lo que es curioso es que Vettel lo ha probado hoy por primera vez y ya se ha salido de la pista. De todas maneras, el coche es espectacular y yo creo que estamos ante uno de los coches del año. Y te voy a terminar con dos curiosidades. Una, encuesta de Kantar Media en varios países de Europa, en la que sale la Fórmula 1, comparada con otros países, en España como segundo deporte después del fútbol. Y tercer deporte después del fútbol y del tenis. Rafa Nadal y luego.
O sea, está fútbol, tenis y Fórmula 1.
Eso es, para que veas que
y después
que
baloncesto fuerte. Y MotoGP.
Eso es, baloncesto y MotoGP.
Vale.
Y luego, una última curiosidad. ¿Tú harías un Infanta Elena, Infanta Cristina?
No.
¿No? Vale. Bueno, pues los periodistas de Fórmula 1 que vayan a los test de Bahrein y después a la carrera tienen la posibilidad de hacerlo. Es decir, se les ha ofrecido también a ellos, no solo a los equipos,
¿vacunarse?
La posibilidad de vacunarse con la Pfizer, con las dos tomas de Pfizer. Una en los test y 21 días después en la carrera.
Son cuestiones casi morales. O sea, no me atrevo a juzgar. Me
confundo. No, yo no lo haría, no. Pero que cada uno
vale,
haga
no,
lo que
no, quiero decir que cada uno que haga lo que quiera. Yo sé lo que haría yo. Gracias, claro. Carlos, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y durante el fin de semana tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama y con todo el equipo. Atención al domingo, super domingo, con derbi madrileño y con elecciones en el Fútbol Club Barcelona. Hoy los tres candidatos han estado en directo en este programa especial desde Barcelona. Suerte que decidan los socios del Barça quién debe ser el máximo responsable a partir del próximo domingo. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.